Una mirada a la historia.
Hola oyentes de Radio Sefarad, nos encontramos en la línea telefónica con Edu Polak en la Universidad Hebrea de Jerusalén. ¿Qué tal, Edu?
Hola, buenos días, ¿cómo están?
Muy bien, muchas gracias por atendernos. Tenemos ganas de hablar contigo porque dentro de unos días, en realidad creo que la fecha es el 24 de julio, se va a cumplir justo 100 años de la piedra fundamental de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Pero es una historia que empieza incluso antes que poner esa piedra, ¿no?
Sí, exactamente. Pues efectivamente, en un par de días celebraremos los 100 años de la piedra fundamental, que en realidad no fue una piedra, sino fueron 14 piedras fundamentales, las cuales fueron puestas, 12 piedras de ellas, representando cada una de las tribus del pueblo de Israel, una piedra adicional representando a la población cristiana que vivía en su momento en la tierra de Palestina, y otra piedra representando a la población musulmana que vivía también en la tierra de Palestina. Pero así como habías dicho, todo esto comienza mucho antes, allá con los congresos sionistas en los cuales se estaban instalando las bases para la creación de un nuevo Estado, así como lo tenía en mente en su visión el famoso Teodoro Herzl. Dentro de esta visión que tenía también era crear una institución de estudios, una institución académica en la cual se pueda desarrollar en la tierra de Palestina no solo las bases, que representan una nación, como es el himno, como es la tierra, como es los símbolos, sino también una casa de estudios que esté a la vanguardia de los estudios y la investigación a nivel internacional.
Uh-huh. Bueno, esto sucedía ya todavía a finales del siglo XIX y a esta iniciativa se sumaron mentes muy brillantes que había entonces en el mundo judío, ¿no?
Exactamente. Pues para nombrar algunos de nuestros padres fundadores, podemos nombrar a Albert Einstein como una de las mentes más brillantes, los cuales estuvo como líder de nuestra institución ya desde un comienzo. Podemos nombrar también a Chaim Weizmann, que era un científico renombrado y conocido a nivel mundial. Agregaríamos también a Sigmund Freud, también como padre fundador, Martin Buber, el poeta nacional Chaim Nachman Bialik, y entre ellos también podemos nombrar gente que no pertenecía al pueblo judío. Por ejemplo, tuvimos un respaldo muy importante del Lord Balfour, aquel Balfour que en noviembre de 1917 había hecho su declaración de Balfour, en la cual el pueblo judío merece tener un Estado judío en la tierra de Palestina. Él mismo fue quien en la inauguración en 1925 fue el maestro de ceremonias en la apertura e inauguración de la Universidad Hebrea de Jerusalén.
Uh-huh. Claro, porque lo que estamos conmemorando es estas piedras fundamentales, pero llevó unos años construir los edificios, ¿no?
Exactamente, fueron 7 años los cuales llevó construir los edificios desde el 1917 al 1925, que fue la inauguración. Pues es el comienzo nuestro, 1918 a 1925. Y justamente estamos conmemorando estos 7 años, desde 2018 al 2025, 7 años en los cuales llevó la inauguración de la Universidad Hebrea de Jerusalén.
Uh-huh. Y para los que no están muy puestos en la historia, esta universidad se fundó en un sitio que luego tuvo problemas para convertirse en la Universidad de Jerusalén, ¿no?
Exactamente. Pues la Universidad Hebrea de Jerusalén fue fundada, construida, inaugurada en el Monte Scopus. Monte Scopus está en la parte de Jerusalén oriental. Y luego de 23 años, o sea, fue fundada en 1925. En 1948, cuando surge la Guerra de Independencia, y como consecuencia de esta guerra, la Universidad Hebrea de Jerusalén, el Monte Scopus, queda siendo una isla dentro del territorio del reinado hashemita de Jordania. Esto va a durar durante 19 años hasta que en 1967 se va a liberar Jerusalén y se va a poder volver al Monte Scopus ya en una forma bastante masiva para continuar los estudios y la investigación en el Monte Scopus. Uh-huh. Ahora, esto significó también, podríamos verlo como un problema. Sin embargo, esto se transformó en una oportunidad. ¿Por qué una oportunidad? Porque a raíz de que ya no teníamos libre acceso al Monte Scopus, hubo la necesidad de crear un nuevo campus en Jerusalén. Es el famoso campus de Givat Ram, que queda en el centro de Jerusalén. Quien conoce Jerusalén, muy cerca de la oficina del primer ministro, pegadito al Museo de Israel, muy cerca también de las oficinas de los ministros, en la Corte Suprema de Justicia, el Parlamento. Ahí mismo, en el centro de Jerusalén, está nuestro campus Givat Ram, que a propósito nosotros lo llamamos el campus Safra, pero es el Givat Ram histórico. Lo que nos proporcionó esta oportunidad de tener más de un campus. De hecho, tenemos 6 campus, la Universidad Hebrea de Jerusalén, un tercer campus, que es el campus medicinal, que está dentro del área del hospital en Karem, el hospital Hadassah en Karem, en Jerusalén. Ahí tenemos todas nuestros estudios relacionados con la medicina, odontología, farmacología, asistencia médica, y tenemos 3 campus más que están fuera de Jerusalén: el campus de Rehoboth en la Facultad de Agricultura, el campus veterinario que está conectado con Rehoboth, muy cerca de Rehoboth, y un 6º campus que lo tenemos en el Mar Rojo, Eilat, donde se estudia e investiga la biología marina.
Uh-huh. Bueno, esos son los campus. Pero lo que nos interesa saber es porque hoy en día la Universidad Hebrea de Jerusalén tiene, como soñaban aquellos visionarios, un prestigio internacional inmenso. Creo que son 15 premios Nobel, ¿no?, los que han salido allí ya.
Bueno, en realidad los premios Nobel que tenemos son 8. Sin embargo, tenemos otros premios más que son paralelos al premio Nobel. Ajá. O sea, cuando se instaló esta institución de los premios Nobel, no existía la computación. Entonces, con el correr de los años, cuando la computación se transforma en un área sumamente importante, se instala también un nuevo premio que se llama Turing, en base a Turing, aquel de la Segunda Guerra Mundial, que descifró el enigma uh-huh. de los alemanes. Es un premio también prestigioso que está a nivel internacional, a nivel del premio Nobel. Y otro premio que es de matemática, la medalla Fields, que es incluso más difícil de conseguirla que el premio Nobel. Y te comento por qué. Porque el premio Nobel se reparte todos los años. Sin embargo, la medalla Fields se reparte únicamente una vez cada 4 años. O sea que es mucho más difícil conseguir una medalla Fields, y de hecho tenemos esos premios también. Sin nombrar otros cientos de premio Israel, que es el premio más importante que tenemos en Israel, premios Emmet, premios Wolf, premios Rothschild, una cantidad enorme de premios que son egresados, profesores e investigadores de nuestra universidad.
Sí, justamente uno de los últimos premios Israel es el profesor Edwin Seruzzi, de origen uruguayo, que con el cual hablamos en varias ocasiones aquí en Radio Sefarad, y que ha sido distinguido con este galardón. Pero digo, ¿cómo se logra en un país que todavía no existe en el año 18, que todavía no existe en el año 25 cuando empieza a funcionar este edificio, y cuando en el año 48 hay que mudarse porque no se puede acceder a las instalaciones? ¿Cómo se hace para que en estas condiciones el estudio alcance este nivel?
Pues yo creo que no es un solo ingrediente el cual se puede poner en esta en esta comida para conseguir la excelencia, sino son varios ingredientes. Yo quisiera nombrar primero las exigencias de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Son bastante altas. O sea, tenemos áreas en las cuales por cada puesto para un estudiante tenemos algo así como 20, 30 y a veces más postulantes, de los cuales nos podemos dar, digamos, si lo digo de una forma figurativa, nos podemos dar el lujo de escoger a los mejores, aquellos que nosotros vemos las mentes más brillantes y que tengan un potencial mucho más alto. Segundo, somos una universidad que incluye todo. O sea, tenemos desde humanidades, sociales, ciencias naturales, investigación del cerebro, matemáticas, tenemos facultad de agricultura, medicina, odontología. O sea, nosotros cubrimos un gran espectro en todas las áreas, lo que nos permite estar a la vanguardia, no solo en cada área específica, sino poder conectar y hacer investigación interdisciplinaria, que es lo que exige hoy el mundo. Y voy a dar un ejemplo. Tenemos un centro de investigación del cerebro que lo inauguramos el año pasado. Sin embargo, veníamos investigando el cerebro por muchos años. Y ahí en este centro tenemos 70 investigadores de distintas áreas, los cuales se juntan ellos, comparten las investigaciones y cada uno desde su área, desde su punto de vista, lo que pueden hacer es llegar a una excelencia mayor aún que si cada uno estaría investigando de forma independiente y por separado. A esto se le suma la calidad de los estudiantes que nosotros recibimos. La mayor cantidad de nuestros estudiantes son israelíes. Y como todos sabemos, un israelí antes de llegar a la universidad tiene que pasar por, en sus etapas de vida, tiene que pasar por el ejército, en el cual puede estar de 2 a 3 años y a veces más. Una vez que termina el ejército, necesita un poco esparcirse su cerebro después de tanta presión que tuvo en este país tan vibrante. O sea que ahí tenemos estudiantes que pasan 1 o 2 años más, o que viajan, o que hacen otro tipo de actividades. Y recién entonces recibimos estudiantes con una madurez mucho mayor de la que podría ser un estudiante que termina la escuela secundaria, a los 17 en ciertos lugares, a los 16 años o 18 años, y entra con una madurez de un joven de 18 años. Sin embargo, nosotros recibimos nuestra mayor cantidad de estudiantes con una madurez mucho mayor y a edades de 23, 24, 26 años, ya con responsabilidades, porque muchos de ellos ya vienen también con familias. O sea que tenemos no solo... estamos en búsqueda de las mentes brillantes, sino también tenemos unos recursos humanos de estos estudiantes que son más maduros, los cuales las clases se transforman ya más que nada en unas clases frontales, sino en un diálogo constante en los cuales se ayudan mutuamente a entender tanto el profesor como también los estudiantes, y cada uno tiene sus ideas, cada uno tiene sus afirmaciones, los cuales lleva a que el reto del profesor, quien dicta los cursos, sea mucho, mucho mayor.
Para eso se necesita también que los profesores tengan una mentalidad mucho más abierta que en otras universidades, supongo.
Exactamente, pues nuestros profesores no es suficiente que sean profesores de primer nivel, sino una de las exigencias que tenemos en la Universidad Hebrea de Jerusalén es que estos profesores hayan o cursado y obtenido su doctorado en universidades top a nivel mundial, o que una vez obtenido el doctorado, que hagan un postdoctorado, investigación y enseñanzas en estas universidades top que hay en el mundo. Por ello, nuestros investigadores han pasado alguna etapa de su preparación en las universidades como Harvard, MIT, Yale, Cambridge, Oxford, las universidades top en Stanford, las universidades top Princeton, estas universidades top en el mundo. Entonces, a nosotros, al recibir estos profesores nuevamente, recibimos profesores que vienen de lo mejor de lo mejor, y también haberse expuesto a otras mentalidades y a otro tipo de ambientes en los cuales se enriquecen mucho más, y recién entonces es cuando nosotros podemos absorber a estos profesores.
Bueno, supongo que para llegar a esta excelencia que mencionabas, para tener profesores de esta categoría, alumnos de este nivel, también hace falta una financiación que en el caso israelí ya desde hace unas décadas se modificó, se amplió para que hubiera una interacción y que no se quedara en una torre de marfil, es decir, que también las universidades forman parte de la economía de alguna manera, ¿no?
Exactamente, pues si hablamos específicamente de la Universidad Hebrea de Jerusalén, nosotros estamos en una constante relación con el ambiente y alrededor de donde nosotros estamos. Somos una universidad en la capital eterna del pueblo judío de Israel, en Jerusalén, y nuestros estudiantes, nuestros investigadores están conectados con la sociedad que nos rodea. O sea, si doy un ejemplo de estudios de leyes, pues tenemos clínicas en las cuales los estudiantes dan servicios pro bono, por supuesto, porque todavía no están recibidos de abogados, a la sociedad que les rodea. Hay clínicas en las cuales atienden temas en los barrios que están alrededor, la necesidad en los barrios pobres, en los barrios desmerecidos. Habitantes de la zona pueden acercarse a la universidad y pueden dirigirse a estas clínicas y recibir una asistencia, digamos, sin necesidad de pagar, y esto ayuda a las dos partes. Por un lado al necesitado y por otro lado a la Universidad Hebrea. Nuestros estudiantes también empiezan ya, digamos, a ejercer su futura profesión aún siendo estudiantes. En el área de educación exactamente igual. No solo que nosotros nos quedamos dentro de las aulas de educación, sino que nosotros de la universidad, sino que salimos afuera a las distintas escuelas que tenemos en Jerusalén y en los alrededores de Jerusalén. En temas de asistencia social, exactamente igual. Y así como geografía, todas estas facultades, estas escuelas que tenemos dentro de la universidad tienen una conexión constante con la sociedad que nos rodea. El impacto que tenemos es inmenso. Esto ayuda tanto a nosotros para estar mejor preparados, los estudiantes, cuando salgan y tengan que enfrentarse con la realidad y ejercer su profesión, y alrededor nuestra sociedad que vive en Jerusalén también.
Tú nos contabas que cuando se cumplió justamente en el centenario, cuando se pusieron las piedras fundamentales, aparte de las piedras que representaban al mundo judío, se pusieron un par de piedras para las otras comunidades tradicionales de Jerusalén, los cristianos y los musulmanes. También dentro de los estudiantes, cuando hablamos de estudiantes israelíes, también la universidad tiene estudiantes cristianos y musulmanes, ¿no?
Efectivamente. Y no solo estudiantes, tenemos investigadores, tenemos profesores, tenemos incluso decanos dentro de las distintas facultades y escuelas que tenemos dentro de la universidad que no necesariamente son judíos, por el simple hecho de que nosotros no buscamos a nuestros profesores, nuestros estudiantes, por su religión, su raza o su origen, sino que nosotros buscamos las mentes brillantes, los que nos puede proveer la mejor investigación, la mejor calidad, la mejor generación del conocimiento sin necesidad de ver cuál es su origen o cuál es su religión. Tenemos una cantidad importante de estudiantes árabes, tanto árabes cristianos como árabes musulmanes. Tenemos estudiantes internacionales, alrededor de 2.000 a 2.500 estudiantes que vienen de distintas partes del mundo y de distintas religiones, por supuesto. Tenemos estudiantes del Lejano Oriente, de Europa, de América, de Sudamérica, de África, proyectos en los cuales la mayor parte de los estudiantes vienen de África y vuelven a África a implementar lo que ellos estudiaron y cómo se prepararon en la universidad. O sea, dentro de la Universidad Hebrea de Jerusalén, así como en las demás universidades también, una vez que se entra no existen las diferencias. El propósito que tenemos, el objetivo que tenemos es la investigación, el desarrollo del conocimiento, y el objetivo principal es traer al mundo una mejoría en temas sociales, económicos y de salud.
Bueno, un dato que habías mencionado era de 2.000 estudiantes extranjeros, pero ¿cuántos estudiantes en total hay hoy en día entre todos los campus de la Universidad Hebrea de Jerusalén?
Tenemos 23.500 estudiantes en los 6 campus de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Dentro de ellos tenemos unos casi 2.000 estudiantes que son árabes y otros 2.500 que vienen de distintas partes del mundo. O sea, somos una universidad cosmopolita. Y no solo eso, sino que también estamos en un proceso de internacionalización. No nos es suficiente. Sabemos que hoy en el mundo global necesitamos ser más internacionales, tanto que nuestros estudiantes puedan salir a universidades de afuera como estudiantes de universidades del exterior puedan venir. Y esa relación, esa conexión, esa interacción entre los estudiantes y los profesores es lo que nos enriquece y nos enriquecerá mucho más cuando esta cantidad crezca.
Bueno, no sé si quieres agregar algo más o si se puede decir algo de cara al futuro, porque eso es lo más difícil de saber, ¿no?
Pues mira, de cara al futuro, nosotros comenzamos los festejos de los primeros 100 años de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Hay universidades en el mundo, en Europa, en Estados Unidos, que tienen 200, 300, 400 años y más también. Lo que hemos logrado en estos últimos 100 años, yo creo que es un ejemplo a seguir a nivel internacional. Y lo que nos espera en los próximos 100 años son 100 años de, por un lado, tradición, porque no queremos abandonar la tradición que nos llevó a este éxito, y por otro lado, la innovación. Fuimos una universidad innovadora desde el comienzo. De hecho, el mismo expresidente del Estado de Israel, Shimon Peres, dio el ejemplo que fuimos una universidad que dio luz al Estado de Israel. Es como una hija que dio luz a su madre. Sentamos las bases para que este Estado sea un Estado sólido. La investigación y la innovación es lo que nos promueve todos los días, lo que nos motiva todos los días de traer esta nueva tecnología al mundo en temas de agricultura, en temas de generación de alimentos, en temas de medicina, en temas de conocimiento al mundo. Y si lo que logramos en 100 años, yo creo que se va a multiplicar exponencialmente en los próximos 100 años y más también.
Bueno, de momento solamente aprovechando la frase hebrea, desearemos hasta los 120. Después ya seguiremos hablando dentro de 20 años en otra entrevista. Muchas gracias, Edu Polak, y muchas gracias a la Universidad Hebrea por haber llegado a donde está.
Muchas gracias, Jorge, y un saludo a todos nuestros amigos en España y quienes nos escuchan en todo el mundo. Shalom.